Desde que está Oscar con nosotros.
Don Oscar Landerreche, ¿cómo está? Muy buenos días.
Yo sé que en la minería habían corrido unas apuestas entre personeros sobre si iba a haber o no huelga. Y quiero decir aquí por la radio que voy a estar de comisario, que esas apuestas se cobran. Sí, pues se tienen que cumplir.
¿Y son cuantiosas?
No sé, algunas más, algunas menos, pero vamos a estar, se los digo aquí.
¿Qué sabroso?
Desde esta tribuna.
Que
se van a tener que cobrar esas apuestas.
¿Eh? Pero va a ser así como que se tienen que bañar en la fuente alemana.
No, hay de todo, se van a cobrar.
¿Y esto cómo pega en el mundo de la minería?
Siempre es bueno cuando se evita un conflicto prolongado. Siempre es bueno. El gobierno tenía un interés muy claro en esto, por el impacto que puede tener eso el IMASEC y las cifras en este momento de económico, además. Pero claro, igual es un acuerdo que refleja inflación de costos importante, ¿eh? Entonces, si esto se transfiere al resto de la minería en un momento en que el precio del cobre no está andando estupendo, hay que ver cómo se reconcilia lo uno con lo otro, ¿eh? Pero es bueno que no haya habido un conflicto, así lo diría yo.
Oye, Oscar, hasta hace poco lo único que nos preocupaba de Turquía eran las teleseries.
Sí.
Y en la industria de la televisión eran muy mal vistas.
El desempeño de Gary Medel.
Y de Gary Medel en el Besiktas. En el Besiktas turco. Pero ahora Erdogan ya no es un personaje de teleserie. Porque había uno que se llama Erdogan, creo, no es un personaje. Sí, entiendo que sí. Ahora Erdogan no es un personaje de teleserie. ¿Por qué? ¿Por qué nos golpea?
No, se puso bien interesante esto y estuve estudiando un poquito el tema. Más allá de como lo que todos están hablando, digamos, y creo que hay hartas cosas interesantes pasando. A ver, lo primero es lo siguiente, hay una tendencia que subyace, que es más estructural, que podría justificar una parte de lo que le está pasando a Turquía, ¿ya? Y que tiene que ver con la recuperación económica que hemos observado durante el último par de años de los países centrales, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que se fueron. Son países que se han ido recuperando de la crisis subprime y ya está empezando a recuperarse y tiene dos efectos esa recuperación, digamos, que afecta a los países emergentes. Un efecto es que al recuperarse esas economías naturalmente se vuelven más atractivas para los capitales, y capitales que en el fondo estaban yendo y estaban apostando a invertir en los países emergentes ahora ven un poquito más atractivo volver a Europa, volver a Estados Unidos. Eso uno. Y dos, como estos países se recuperan, particularmente Estados Unidos, aparece la discusión sobre las presiones inflacionarias y sobre el retiro del estímulo monetario, que fue muy agresivo durante los últimos 10 años, e incluso posiblemente el alza de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal. Y entonces, si ellos suben las tasas, eso significa que los retornos en esos países son mayores y, por lo tanto, les es más difícil ofrecer buenas condiciones para retener esos capitales a los países emergentes. En el primer programa que tuvimos cuando yo vine, volví a esta radio, en este panel, hablamos sobre esto. Ya habíamos tenido un pequeño conato de devaluación de la lira hace un par de meses atrás, que además había coincidido con el problema argentino. Argentina también había sufrido el retiro de liquidez que se les había ido. La pequeña crisis, la mini crisis que tuvieron los argentinos tuvo que ver con eso. Entonces, ese es el tema de fondo que hay detrás, que hay detrás de esto. Ahora, ¿por qué le pega a Turquía, a Argentina y no a otros? ¿No? O menos a otros. Bueno, porque en el fondo los países, las empresas y también las personas, vamos a decirlo, pueden hacer un poquito de doping, digamos que estábamos hablando de doping de los vostros hace un rato, bueno, de doping con liquidez para esconder problemas más estructurales. Cuando tú eres un país que está creciendo y alguno de los fundamentos de lo que tú estás haciendo puede que no estén del todo bien evaluados, ¿no es cierto?, que no estén del todo bien pensados, no sean del todo sustentables, a veces tú puedes sostener el crecimiento con liquidez. Es un poquito lo que pasa a Argentina, eso es lo que le pasa a Turquía, y es muy frecuente que los países emergentes sostienen esquemas y patrones de especialización y de crecimiento con liquidez. ¿Le retiran la liquidez? Los países que no tienen tan bien ordenada, tan bien evaluada la cuestión, empiezan a tener dificultades. Y eso es lo que le está pasando a Turquía. Ahora, hay una cosa que a mí me parece un poquito más interesante, que es la reacción de Estados Unidos y de Trump. Y yo me atrevería...
Porque ahí se mezcla la política,
es que,
¿no?
Es que yo creo que ahí se están mezclando dos cosas. Ahí se está mezclando, uno, un tema de convicción de Trump. Trump es un mercantilista, Trump es un proteccionista, es un nacionalista económico, es evidente. ¿Qué es lo que hizo Trump? Trump anunció alza de tarifas a bienes que bienes turcos que compiten con ciertos productos industriales norteamericanos como respuesta a la devaluación, porque obviamente la devaluación de la lira los hace más competitivos esos bienes. Y entonces Erdogan, que es una especie de Trump turco, digamos, sí, ¿no es cierto? Claro. Se puso choro también y empezó a armar todo un escándalo, empezó a hablar con, está tratando de armar una coalición internacional, no le ha resultado, digamos, ¿ah? pero contra Trump. Llamó a su población a tener unas reacciones así como pierda plata para apoyarme a mí, ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen los nacionalistas económicos. Y después, entonces Trump le dice, cuidado, señor, te vuelve a hacer esta cuestión, le va a poner más tarifa, ¿ya? Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Turquía? ¿Qué onda, bueno? O sea, ¿qué Turquía? Y
yo creo... Turquía, que las bases militares norteamericanas en Turquía son muy importantes.
Yo creo que eso no está en discusión.
Sí, hasta que estén.
Yo creo que es otro el tema estratégico que está de fondo. El tema estratégico es que lo que está implícito en el juego entre Trump y Erdogan, en el fondo, es China. Porque China, que está en medio de un escalamiento de la guerra comercial, una de las soluciones que tiene a mano China para arreglar el problemita de Trump, si es que le suben tarifas, es permitir una devaluación más acelerada de su moneda. Y por lo tanto, lo que Trump está diciendo es, mira, esto es lo que esto es lo que voy a hacer si usted me devalúa la moneda. Yo creo que lo que está haciendo Trump tiene algo que ver con genuinamente preocuparse de Turquía, pero tiene mucho más que ver con señalizarle, y por ende, no me parece casualidad que al mismo tiempo que está ocurriendo este escalamiento con Turquía, aparece otra noticia de que China reabrió un canal de conversación con Estados Unidos. Dicen que va a ser de menor, de back channel, que no va a ser un...
No,
pero sea... igual lo anuncian. Va a ser back channel, o sea que no es oficial, pero igual lo anuncian.
Va a ser entre empresarios.
Entonces yo creo que hay un juego de señales que yo encuentro pésimo lo que está haciendo Trump y Estados Unidos en esto, pero que creo que envuelve el tema de Turquía con ahora la pregunta para Chile. Hay dos preguntas que yo creo que son las importantes. Primero, hay una pregunta que tiene que ver con en la medida en que se retire este estímulo monetario y empiecen a aparecer problemas tipo Turquía, tipo Argentina, en más países, ¿no? Que aparecen más países, que en el fondo, como decía, creo que era Warren Buffett, cuando se retira la marea, se nota quienes no tienen el traje de baño.
Está sin traje de baño.
Quien está sin traje de baño, ¿no es cierto? Cuando empieza a ocurrir eso, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser clasificado Chile? Ahora, nosotros estábamos acostumbrados, desde los años 90 hasta acá, a que siempre somos clasificados como los que sí tienen traje de baño.
Y bien puesto.
Y bien puesto.
Y bonito.
Pero últimamente, ¿no es cierto? Las señales internacionales. Se nos ha ido resbalando un pelín el traje de baño.
Y ya no es de buena marca. Ya
y
no
cuando
buena
alguien
marca.
Nos dice, oiga señor, se me está resbalando el traje de baño.
Eso es lo que pasa, se vence lo elástico.
No, claro, le dice, y usted se le está cayendo el traje de baño. Ay, usted no me puede decir nada porque es demasiado junior. Dije, demasiado junior para decirme solo el traje de baño. Entonces, yo creo que no es un buen momento para ese tipo de reacciones. Yo creo que Chile necesita dar señales mucho más maduras, ordenadas, estructurales y con cierto nivel de consenso en este momento, de que es un país que efectivamente, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos buenos rankings, etcétera, es un país que efectivamente merece ser clasificado como los que se comportan bien y los que van a estar con traje de baño cuando se retire la marea. Creo que eso es súper importante. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que estar alerta, por supuesto, es que aunque tengamos el traje de baño, si hay muchas Turquías y Argentinas y se produce una corrida en contra de las monedas emergentes, nos va a arrastrar igual. Y eso significa que tenemos que estar preparados en términos de liquidez. Y eso son noticias para el Banco Central, sí, para el Ministerio de Hacienda. Entonces yo si yo estuviera parado en cualquiera de esos dos lugares, empezaría como a contar municiones, digamos, para ese tipo de...
No,
tú te preparas para escenarios, te preparas. ¿Qué es lo que pasaría si hay una corrida en contra de las carteras de monedas emergentes? Pensar, yo le diría que yo me prepararía para ese escenario, porque efectivamente, a pesar de que hemos sido de los países bien comportados, en distintos momentos ha habido la necesidad, acotadamente, de al menos dar ciertas señales en los mercados cambiarios para parar ciertos overshooting de la moneda que se pueden producir,
claro,
en estos escenarios.
Claro.
Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero yo me prepararía.
Pero hay de dónde,
digamos. Sí, hay de dónde, pero yo me prepararía, digamos. Que no, eso sería lo
que no te pille, que no te pilles premio.
Y la otra pregunta interesante es para el Banco Central de Chile, porque en ausencia de todos los demás problemas, ¿no es cierto? Cuando los bancos centrales internacionales empiezan a subir las tasas de interés, se empieza a producir una especie como de carrera de tasas de interés, ¿no? O sea, como que como nosotros somos chiquititos, como que tenemos que seguir las tasas internacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, se te devalúa la moneda y te genera inflación, ¿de acuerdo? Esa es como la idea. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta presión inflacionaria hay en Chile? No parece haber mucha, ¿no? Parte del desinfle de expectativas que había un poquitito ayuda en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Central dice, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos atrás en la carrera ¿no? Si nos quedamos un poquito atrás en la carrera de tasas de interés, de señales, y se permite que el tipo de cambio se devalúe un poquito más, ¿no es cierto? Que te ayuda a reactivar la economía, ¿no es cierto? Pero yo creo que Chile, bueno,
no,
veremos si se entera Trump de que existe un país que se llama Chile, pero yo creo que esa pregunta sobre lo que tiene que hacer el Banco Central en términos de la tasa de interés y el tipo de cambio aparece nuevamente por esta tendencia de retiro de flujos de los países emergentes. Yo creo que hay una, por primera vez en mucho tiempo, y por eso es que ustedes me escuchan con tanto entusiasmo, hay como algo interesante que comentar para los macroeconomistas. Así que,
¿eh? Oye, estamos cerrando, pero yo te dije que había razones políticas también por parte de Donald Trump por este pulso con Turquía. ¿Tú crees que no tiene nada que ver con la pelea por el pastor gringo, este señor Brunson, que está detenido y que le está pidiendo que lo excarcelen? Llévase un montón de meses, lo acusan de terrorismo, y esto conversa con el movimiento Gülen, de Fethullah Gülen, que es un, no sé si se pronuncia así tampoco, pero es un pastor turco, lleva 15 años en Pensilvania, era aliado de Erdogan, y finalmente se pelean, tiene mucha influencia como a nivel de colegios este señor Gülen, y Erdogan se la tiene jurada también. Entonces hay todo un tema de si los intercambian, si no, o eso, ¿tú crees que es una excusa para el tema de fondo, que es al final China?
Creo que el conflicto con Erdogan era más del lado de Obama, ¿no? Pero además que aquí tengo un sesgo y lo reconozco, que todo lo que he aprendido sobre Trump en el último año y medio me indica que no es una persona que piense más de una dimensión, digamos, los temas. Honestamente, lo creo. No creo que uno pueda, la hipótesis de que hay una tremenda jugada estratégica sofisticada detrás de los anuncios, digamos, de nacionalismo económico vía Twitter, no me lo creo. No lo creo, o sea, y creo que cuando uno trata
que esto, o sea, que la última subida de aranceles coincidió con que a este señor Brunson no lo quieren liberar en Turquía también. Entonces, no sé si eso es solo una excusa, porque con Corea del Norte también vimos que fue bien importante la liberación de personas.
Puede ser, pero yo creo que la idea de políticas nacionalistas y proteccionistas y mercantilistas de Trump tiene vida propia, no sé, creo yo. Pero,
uh-huh. Don Oscar Landarreche, gracias, Oscar. Un millón de gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. La Bárbara Espejo nos invita a un lugar que es muy notable, está en la localidad de Figueras, en cerca de Barcelona, España, y es el Teatro Museo de Salvador.